recreo.
Seguimos en secundario.
Canto porque llegó Ayelén Campero Basola, la profe de matemáticas, y yo me voy como animando, ¿viste?
Justo este otra vez.
Dicen que los gatos, ¿viste cuando los gatos ronronean, que hacen así? Se están sacando el estrés. Hola, Ayelén.
Hola, Martín, ¿cómo va?
Cuando yo me saco el estrés, canto.
Entonces, ¿cuando te sacas o cuando te viene el estrés?
No, cuando me viene el estrés, para sacármelo.
Okay.
Quiero decir algo de todas maneras. Los números están enteros, por suerte. Y los negativos no son mala onda.
No. Depende en que si lo metes en un contexto, digamos, capaz son un poco mala onda. Porque
claro, se te complica la cuenta.
Indicaría algún tipo de deuda, digamos.
Alguna falta.
Sí, pero bueno.
Y bueno, es una posibilidad que tiene la matemática que le podamos dar al número una cualidad, pero en realidad es una suma. Una vez me dijo un profesor, me acuerdo. Mire, Jauregui, el 7 es el 7, el 3 es el 3.
Son números, ¿no?
Son números.
Bueno, a mí me pasa a veces que dicen, me dio un número horrible.
¿Cuál?
A ver, ¿y eso en qué contexto, digamos? ¿Qué quiere decir horrible o no horrible? ¿Qué es un número lindo, un número feo?
El 5 es lindo, el 6 es feo.
¿Cómo saberlo, no?
No, no hay forma de saberlo. Bueno, ¿qué hacemos hoy?
Bueno, hoy me gustaría... para no sumar estrés a tu,
día. Ya me tiembla el ojo del estrés.
Para no sumar estrés a tu día, me gustaría que tratemos de contextualizar un poco en dónde usamos los números enteros.
Bien.
¿Está bien? Contame en qué se te ocurre, además del chinchón, ¿no? Que ya hablamos la vez pasada.
Ah, bueno, vas a comprar algo, los precios, números enteros.
Ojo que los precios...
Tienen decimales.
Tienen decimales, son lo que trabajamos en la segunda parte. Sí. Cuando nos conocimos, digamos, sí, que arrancamos laburando con números racionales.
Sí, de hecho hicimos un montón de cuentas que tienen relación con eso. Pero, por
Totalmente.
Ejemplo, qué sé yo, cuando voy a la calle, ¿a cuál, a dónde vas? A fulano, al 1600, listo.
Okay. Número eso es entero. Un número entero.
Otro número entero puede ser, bueno, el peso no, porque los pesos también tienen su decimal.
Tienen
también
decimales.
0,4. Pero otro número entero, los colectivos. ¿A cuál tomás? El 5.
Excelente. Excelente. Me gusta lo que estás diciendo, son dos números enteros, es correcto. Pero los enteros positivos
sí
forman un conjunto en sí mismo que son los naturales.
Okay.
¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5 en adelante. Es el conjunto de los números naturales. Si vos estás hablando de números naturales, que está bien, están metidos en el conjunto de los números enteros, pero cuando hablamos de enteros, lo interesante es que agregamos al 0 y a los negativos.
Y si yo, por ejemplo, digo, hoy salí a la calle, menos 2 grados.
Menos 2 grados, excelente. ¿Sabes con quién hablamos acá?
¿Con quién?
Con Nadia. Nadia, ¿cómo era el apellido?
Trivenco, la de Canal 7.
La amamos.
La amamos.
La amamos. No sabés las cosas que charlamos, espectacular ese día.
Ella habla, sí, te cuenta cosas.
Es muy genia.
Es amiga mía.
Es muy genia.
Una gran persona. Le mandamos saludo a Nadia.
Y a
Gaby, su marido.
La pasamos muy bien. Y bueno, la verdad es que nos trajo un montón, bueno, esto, ¿no? De las temperaturas, por ejemplo, hablando de en el sur, esperamos que haya temperaturas más bajas, y hablar de temperaturas más bajas nos dice, por ejemplo, de temperaturas negativas, ¿no?
Menos 15, Ushuaia.
Menos 15, vos decís, dale, menos 15, sí, menos 15. Ahí, bueno, hay como que es como el puntapié, digamos, pero después cuando nosotros miramos realmente la temperatura, hay un menos 15.2, menos 15, ¿entendés? Pero si vamos a... es como la primera aproximación a los números negativos, pensar en las temperaturas, que es algo de que está en la naturaleza, ¿no?
Exacto.
Después, ¿dónde más se te ocurre que pueda haber un número negativo? Entero, si se puede, si no se puede, bueno, nos quedaremos con la parte entera de esos números.
Bueno, cuando tenés una caja de ahorro o un préstamo y no pagaste, entonces te viene el mes siguiente una deuda, te ponen menos 1000 pesos, por ejemplo.
Claro, a esta altura, fíjate, mira, yo tengo un montón de moneditas en casa de 50, 25, 10 centavos que nadie las quiere. O sea, que podríamos hacer que nuestra economía sea entera, si
claro,
quisiéramos.
Claro.
No, porque cuando es 15 con 30, dándame 15. Y los 30, sí, no pasa nada, ¿no? Como que de alguna manera estamos redondeando al entero siguiente o al entero anterior.
Bueno, de hecho es una ley redondear hacia abajo a favor del cliente,
bueno,
¿no?
Bueno, yo en otra época, hace muchos años, lo que se redondeaba era el centavo, ¿no?
Claro.
Con 93, bueno, era 90. O,
exacto.
O sea, en realidad la mayoría de la gente lo hacía a 95 centavos, cobraba para arriba, pero bueno, la ley era redondear para abajo.
Para abajo, a favor del cliente.
A favor del cliente siempre. Pero bueno, ahora es como que en este caso ya no es ese centavito.
No, no.
¿Sí? Sino ahora es, bueno, los decimales, ¿no? Es 150. Es 158,23. Dame 158.
Claro.
O sea, que de alguna
esos 23...
manera... podemos enterizar, entre comillas, nuestra economía. ¿Está bien? Porque es lo que pasa, digamos, en lo cotidiano. Esas moneditas ya no tienen tanto valor y ni el consumidor ni el comerciante lo aceptan o lo pagan.
Tal,
digamos,
cual.
¿No?
No quiero pasarme todo el programa, toda esta parte del programa pensando en eso, pero yo solo vi dos ejemplos. Pusimos la deuda y pusimos el número de la temperatura, pero debe haber más ejemplos de negativo en la vida cotidiana, ¿eh?
Hay muchos ejemplos de números negativos. Lo que pasa es que en realidad lo más común, si lo queremos pensar, es los racionales negativos.
Ahí va.
Está bien esto que decíamos, los números con coma o la temperatura, bueno, esto de la economía además. Pero bueno...
Hay un lugar donde aparece el negativo.
A ver.
Que es, nos une. Y aparece el negativo.
A ver.
Las balanzas electrónicas.
Ah, excelente. Me gusta.
Cuando vos pesás y usás la tara, que es volver a cero lo que pesó, si vos pones un recipiente y pesa 50 gramos y lo pones en cero, si lo retirás, te pone menos 50.
Exactamente.
Porque para la balanza le faltan esos 50.
Bueno, eso pasa, por ejemplo, en los lugares de comida por peso, ¿no? Hay lugares que vos podés llevar, ponés
el cuenco, el recipiente.
Sí, el recipiente, que son de plástico por general, que no pesan nada, y entonces, bueno, te pesan todo junto. Pero si vos te vas a quedar a comer en ese lugar, te ibas a quedar a comer en ese lugar.
Antiguamente,
en otra vida. Lo que hacían en estos lugares es pesar primero el plato, tarar.
Exacto.
Después, un plato vacío, ¿no? Después ponían tu plato, que ya contemplaba el peso del plato, y solamente te cobraban la comida.
Exactamente.
Y después, cuando, lo mismo, ¿no? O sea, retirás el plato, lo que te queda es en negativo el peso del plato.
Exacto.
¿Está bien?
Te quedan 50 gramos, menos 50.
Exactamente. En otro lugar donde también aparecen los negativos es en los ascensores.
Es verdad.
¿No? Vos decís, me voy al segundo subsuelo. Bueno.
Menos 2.
Menos 2. Te vas al menos 2. ¿Está bien?
Te fuiste al menos 2, ¿entendés?
Sí. Entonces ahí es como que, bueno, también aparece. A ver, ahí no podría ser. Hay algunos que son con entrepiso, digamos, pero ahí seguro que no te vas a ir al piso 3,8 o menos 5,2. Ahí te vas o al piso, al quinto subsuelo, o sea, al menos 5, o al tercer piso,
bueno,
o al cuarto.
Y acá
piso,
yo viene, ¿no?, una discusión que es hermosa, que es con la estadística, cuando dicen, ¿y cuántos contagiados de X? Y 6,8 habitantes. ¿6,8
claro,
quiénes son?
Bueno. Lo que pasa es que no es 6, no es 7.
Es 6.
Entonces, el promedio lo que hace justamente es, de alguna manera, dejarte en algún lugar que de alguna manera representa la situación.
Claro, claro.
¿Está bien?
En ese caso sería, está más cerca del 7 que del 6.
Exactamente. Podríamos quedarnos con otras cantidades, ¿sí? Que son más representativas y que además hay algún elemento de la población que tiene ese valor.
Hace 15, no menos, 10 minutos o 7 minutos que estamos hablando de matemática, pero en la vida misma.
Totalmente.
Digo, para que los chicos y las chicas se den cuenta que esto está presente, inevitable, es inevitable.
Está en todos lados, y además lo que está bueno, digamos, lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Que esto de hacer las cuentas que hicimos la vez, que ahora... Por supuesto, te voy a hacer alguna cuenta,
no,
solamente
no,
para verte sufrir un poco.
Estoy hablando para no hacer cuentas.
Solamente para hacerte sufrir. Es que la cuenta es la excusa, ¿entendés? Es la excusa para poder operar con estos elementos, para poder hacer algo con estos elementos y ver que, bueno, podemos sumarlos, podemos restarlos, multiplicarlos. Y a partir de eso construir un montón de otras cosas que no terminamos de ver la relación del todo, pero que está. ¿No?
Si tuviéramos que decir entonces, ¿cuáles son los números enteros?
Dale,
para que
ejemplos,
se entienda.
Dame ejemplos de lo que entendiste y si no, lo corregimos.
Son los números, los que llamamos positivos o los números naturales.
Ejemplos.
El 5.
Okay.
El 0.
El 0.
Y los números negativos.
Los negativos también enteros, digamos.
Entero.
O sea, no el 3,
el menos
3,
claro, el menos 2, el que es el subsuelo, el menos 2. La tara cuando es menos 50 porque saqué el peso. O la temperatura, menos 15 en Ushuaia. Entonces, esos serían los números enteros.
Exactamente, esos son todos ejemplos de números enteros.
Bien.
También es interesante, a ver si lo digo. Bueno, por ejemplo, Sobre el nivel del mar.
Claro.
Porque a vos que viajas mucho y sí, que te gusta mucho, ¿no? Si vos subís a una montaña, vos decís, estoy a, no sé,
800, una sierra, 850 metros sobre el nivel del mar.
Sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quizás la ciudad en la que vos empezaste a subir esa sierra está a 200 metros sobre el nivel del mar. Entonces no quiere decir que vos hayas subido 850 metros, sino que vos estabas a 200 sobre
subiste
el nivel del mar.
Subiste 1050.
No, al revés.
Subiste 650.
Exactamente, porque vos ya estabas a 200 y desde esos 200 subiste hasta 850, son 650.
Y hacia abajo también. Porque...
Y hacia abajo, ¿cómo haces para meterte en los negativos del nivel del mar? Y bueno, te tenés que meter en el agua de alguna manera.
No, y hay lugares en la tierra, como por ejemplo la depresión de San Julián, ahí en Santa Cruz, donde es la zona más baja del continente americano, que está a menos 150 metros bajo el nivel del mar.
Una ciudad o un pueblo.
Un valle con un pueblo. ¿No?
Excelente. Claro, está por debajo. Iba a decir, si no algún pozo, me imagino algún pozo petrolero.
La gran,
además.
Es una depresión enorme de la tierra que se mide hacia abajo.
Claro, y me gustaría ver por qué no tiene agua eso, ¿no? ¿Por qué no se mete?
Porque,
porque
está en el medio de la meseta patagónica.
Claro, pues está en el continente.
Está en
el
continente.
Está en el continente. Como muchos se podría armar quizás ahí, no sé, una laguna, me
claro,
imagino.
Es inmensa,
¿no? Se nos fue Lu para que nos ayude de acá a dar un poco de claridad.
Es una falla, así que es inmensa, son kilómetros, pero digo, está, es cierto lo que decís. Y vos dijiste una gran verdad, está en un continente.
Exactamente.
La tierra la contiene, entonces no entra el agua.
Claro.
Si no sería una entrada a un río o un estuario, que son las formaciones típicas por donde desembocan las aguas que vienen del continente.
Excelente.
Que también hacia abajo dan números negativos.
Claro.
Si el río está, su superficie de caudal va sobre el nivel del mar a cero, todo lo que vaya hacia abajo.
Totalmente. Y esas son convenciones, ¿no? O sea, a alguien se le ocurrió decir que el cero va a ser el nivel del mar. ¿Está
claro,
bien? El
claro.
nivel del mar, entre comillas, porque el mar también tiene la marea que baja y que sube.
Olvídate.
Pero en algún momento alguien dijo, acá está el cero.
Sí.
Y a partir de eso contamos.
Es una
¿no?
convención.
Podríamos haber puesto el cero en el pico más alto y entonces todos estaríamos a alturas
menos,
negativas.
Claro.
Podríamos haber puesto el cero en el centro de la Tierra y todos estaríamos a alturas
altísimas.
Súper positivas. Pero no dejan de ser convenciones y eso pasa todo el tiempo en la matemática o en la matemática aplicada, en la física, donde vos elegís dónde poner tu cero y a partir de eso contás. ¿Está bien?
3 minutos para hacer cuentas. Me quiero morir. Así llegó.
Bueno, es que yo iba a seguir hablando, ¿eh?
No, si no. Pero hagamos unas cuentas. Dale. Porque así los chicos también y chicas en las casas pueden hacerlas, ¿no?
Dale. Bueno, me gustaría repasar un poco lo de la pasada que dijimos de cuando multiplicábamos dos números, un positivo por un negativo por un positivo, el resultado iba a ser negativo.
Y cuando tienen el mismo
signo. Cuando tienen el mismo signo, iba a ser siempre positivo. O sea, dos negativos multiplicados dan un número positivo.
Y dos positivos, idem.
Y dos positivos, exactamente. Entonces, bueno, dale, hagamos una cuenta. Que...
Te espero.
Me esperan, dale.
Te espero, vas a la sos fatal, dale.
Bueno, vamos a arrancar haciendo 3
sí.
por, entre sí. paréntesis, porque vamos a poner un sí. negativo ahí, menos 5,
sí.
menos,
sí.
y ahora otro paréntesis porque voy a poner un negativo,
sí.
menos 2, cierro el paréntesis, por 2.
Más.
Más.
¿Y acá puede venir una división también? Todavía no nos metimos con eso.
Podría venir una división. Lo que pasa con la división... ¿te acordás cuando hablábamos de los números racionales?
Sí.
Que dividir por un número es como multiplicar por el número dado vuelta.
Al revés, claro.
Entonces, las propiedades, o sea, esto de más por más, más, menos por menos, menos, también vale para el dividido.
Ah.
Con lo cual podríamos meter una división utilizando la misma propiedad.
Ok.
¿Está bien?
Entonces,
vamos
sigamos...
a poner menos 8
sí.
dividido, ya que estamos,
sí.
menos 4.
Ah, bueno.
¿Está bien?
Yo me metí en ese lío, solito fui.
Puse sí, pero está bien, está bien.
Bueno,
o sea,
divido en términos, ¿dónde está el signo?
¿Cuántos términos tenemos acá?
Tres.
No,
sí, tres.
Tenemos el 3 por el menos 5,
sí.
el menos 2 por el 2,
sí.
y el menos 8 dividido el menos 4. Impecable. Bien, ahora, entonces hacemos la primera cuenta.
Para mí es menos 15.
Ok, 3 por menos 5, lo sí. que hacemos es 1 positivo por 1 negativo da negativo, y 3 por 5, 15, o sea que esto da, como bien dice Martín, menos 15. Después, el menos que está separando el término, lo bajo, tal cual está.
Sí.
Y ahora hago menos 2 por 2.
Menos 4.
Menos 4, porque es menos por más menos, y 2 por 2, 4, que lo pongo entre paréntesis. El primero, el primer 15, digamos, el primer número, como adelante no tiene nada...
No importa, no hace falta
poner... Lo puedo poner en paréntesis o no, va a estar bien igual.
Okay.
Pero el segundo, hay que ponerle un paréntesis porque tiene un menos adelante. Está bien, entonces para que no quede menos menos, bueno, nos ponemos de acuerdo.
Yo re prolijo le puse a todo.
No, está muy bien, está muy bien. Pero son todas convenciones. O sea, la manera de escribir la matemática es una convención entre un montón de gente que se puso de acuerdo para que nos entendamos en el lenguaje. Si cada uno escribe lo que quiere y no vamos a llegar nunca al mismo resultado. Entonces ahora, el más que viene lo bajo también.
Sí.
Y ahora hago.
8 menos 8 dividido menos 4, 2.
Ok, entonces hago. Fíjate que lo que tengo que hacer es menos por menos o menos dividido menos, que es lo mismo, que muy bien me da positivo, y 8 dividido 4 es 2, impecable.
Qué bien que estuve hoy, Diego. Le hablo al operador que siempre me acompaña en este derrotero tristísimo de la matemática en Jauregui, ¿no?
No digas eso, porque sabes que eso pasa mucho en los chicos y chicas que creen que no, yo no sirvo para esto. Esto no es para mí. Y no es cierto. Mirá qué bien te va.
Qué buen pie le di.
Mirá qué bien te va.
Chicas, chicos, es posible ser matemático.
Pero totalmente.
Vamos. No, para nada.
Mirá, si puedo yo, estamos.
Ay, va solo, ¿qué decís? Bueno.
Todos podemos.
Menos 15, menos menos 4, así lo
okay. Perfecto.
¿Qué
perfecto.
Pasó ahí?
El menos menos 4, ¿te acordás que nos indicaba restar un negativo era equivalente a sumar?
A sumar.
Entonces, escribamos esta cuenta en un paso más. Menos 15 más 4 más 2.
Menos 15 más 4 más 2.
¿Está bien?
Ahí va.
Bien. Y ahora... volvamos a... esta es la parte más compleja, porque ya aprendimos como la regla de los signos y entonces vemos menos 15 más 4 menos por más. No.
No.
No, porque no hay ningún por ahí.
No, eso lo suma, suma.
Exactamente. Entonces ahí lo que yo pienso es, debo 15, pago 4,
debo,
¿qué va a pasar?
11.
Voy a seguir debiendo porque no llegué a cancelar la deuda y debo 4 menos de lo que debía antes. O sea, debo 11.
Y si a ese 11 le saco 2, debo 9.
Exactamente. Está bien. Entonces, esta cuenta da menos 9.
Bien. También podría ser...
sí.
4 más 2 me
podría.
Da 6. Uh-huh. Y como es negativo, le saco los 6 y me da 9.
Exactamente. O sea, te va a dar el menos 9, ¿no? Pues
sí,
te pasas
9.
Para el otro lado. Perfecto.
Está
¿sí?
bien eso.
Está bien. Lo que vos tenés que hacer a veces se confunde, digamos, que algún menos afecta a todo lo que viene después. Y en este punto de la cuenta, cada signo es del número.
No es la operación.
No es la operación. O sea, es más o menos. Espera, déjame hacer un ejemplo más y
dale.
Ya.
Creo que tenemos la filosofía
ahí,
está
¿no?
por ahí, ¿no? Juan, ¿está por ahí?
Sí, estoy por acá.
Escucha esta cuenta, por favor. Me está matando, Luz.
Y estamos.
Por favor, Ayelen.
Lo mismo, si fuera menos 15, menos 4 más 2.
Sí.
¿Está bien?
Ah.
Si vos quisieras agarrar el menos 4 más 2, ponele que vos te olvidás que tenés un menos adelante del 4.
Sí.
Y haces 4 más 2. Te
sí.
da 6.
Sí.
Y después... te acordás que tenías el menos.
Sí.
Entonces te va a quedar menos 15, menos 6. Y eso te va a dar menos 21. ¿Está bien?
Sí,
eso está mal.
Está mal.
Porque lo que vos tenés que hacer es menos 15, menos 4, que me da menos 19. Y a ese menos 19 sumarle 2, que es y caminar 2 para la derecha. O sea, menos 17.
Menos 17.
¿Está bien?
Ahí va.
O sea, está
va.
Bien lo que vos decís si nos organizamos. Si decimos, bueno... Este menos es del 4, este más es del 2, este menos es del 15.
Esa respuesta está mal.
Bueno, no fue mi caso.
Pero no está tan mal.
No está tan mal. Juan.
Sí.
Estoy con la cabeza echando humo con Ayelen. Y ahora
bueno,
encima
y ahora vamos a seguir pensando sí. un poco más en filosofía.
Claro.
Muy bien, muy bien.
¿Y cómo es, Juan? ¿De cuándo empezó esto de empezar a pensar? ¿O
cuándo nos dimos cuenta?
¿O cuándo
¿no?
nos dimos cuenta, claro?
Bien, una de las cosas que veíamos es que podemos pensar dos dimensiones de esa pregunta. ¿Cuándo empezamos a pensar filosóficamente? Es mucho antes que cuando empezamos a hacer filosofía como una disciplina estructurada,
claro.
armada. ¿Sí? ¿Cuándo empieza? O sea, y ahí en filosofía hablamos la diferencia entre el origen, que tiene que ver con esto de cuándo empezamos como especie humana a cuestionarnos cosas filosóficamente, y cuando hablamos del inicio, ¿sí? Entonces la diferencia entre origen e inicio tiene que ver con o hablamos de el tipo de pregunta o hablamos de la disciplina formal. ¿Cuándo empezamos a hacernos preguntas filosóficas? El día que empezó la humanidad.
Ahí mismo nació con eso mismo.
Claro, el día que el primer ser humano dejó de ser, o sea, ese eslabón perdido entre el primate y el ser humano, tomó conciencia de sí mismo, se dio cuenta de que ya no dependía absolutamente de la naturaleza porque era libre, porque tenía conciencia, cuando se dio cuenta, no sé, que se moría, cuando se dio cuenta que tenía que relacionarse con otros y no tenía muy claro cómo, bueno, ese día empieza el cuestionamiento que después va a tomar forma filosófica. Ahora, ¿cuándo empieza la filosofía occidental? Y eso también es otra aclaración que habíamos hecho en algún momento del año. Cuando hablamos de filosofía, hablamos de Occidente, porque es la que nos llega a nosotros, porque es la que, de alguna manera, configura nuestra forma de pensar. Y esa empieza en el siglo VII antes de Cristo, más o menos. Bien. Ahora, si incluyéramos la filosofía oriental y la filosofía de otros pueblos y de otras culturas, probablemente nos tendríamos que remontar bastante más atrás.
Yo tengo una pregunta que me surge.
Me parece extraordinaria.
Podés evitarla si querés la respuesta. Pero me llama la atención que la filosofía en general es algo que incomoda, ¿no? Porque es pensar por pensar. Por ahí ni te importa la respuesta, o es preguntarte por preguntarte, o es como en otro plano. Y cómo se le haya dado efectivamente lugar a eso que incomoda tanto, ¿no? En vez de, como pasa en otros campos, digamos que lo que incomoda lo quitamos.
Lo sacás.
Claro.
Se le haya dado lugar. No sé si antes éramos distintos, si aceptábamos esta incomodidad y con el tiempo fuimos como dejándolo de lado y no queriendo vivir así incómodos, incómodas. No sé, se me ocurre esto, digamos, así con las cosas que estás contando.
Digo, esto de la incomodidad, por un lado, es algo que podríamos echarle la culpa a la filosofía, decir la filosofía nos hace poner incómodos porque nos hace cuestionarnos cosas que son difíciles, que no tienen sentido, pero por otro lado podríamos decir, es como su mayor potencia. Digo, a ver, la incomodidad es parte de la vida, en realidad. Uh-huh. El que cree que va a vivir toda su vida tranquilo, como sin alterarse por nada, sin tomar nunca conciencia de que hay cosas que no funcionan, de que tenés cosas que resolver y no tenés... vive, no sé, en Narnia, en Disney, no sé dónde vive. Digo, siempre la vida nos va a poner en situaciones incómodas, molestas, de incertidumbre, y la filosofía lo que hace es, en vez de hacer como, bueno, miro para otro lado, me hago cargo y trato de encontrar una respuesta. Entonces, en algún punto puede ser que sea algo que incomoda, algo que muestra que las cosas no funcionan. Pero porque a la larga se vuelve evidente que las cosas no funcionan. No digo, puedo no cuestionarme durante muchos años de mi vida, ¿cómo me voy a vincular con los demás? Hasta que encuentro el primer vínculo que no me cierra. Entonces ahí no me queda otra. Y en general es mejor prepararse en lo posible para cuando uno llega a esas situaciones, como tener las cosas ya un poco pensadas. Entonces sí, es verdad, parte de la filosofía tiene que ver con la incomodidad, por eso se puede definir, una de las mil definiciones que podríamos armar de filosofía, es como este cuestionamiento de lo obvio. Sí, hay cosas que nos parecen obvias, hay cosas que nos parecen naturales, que siempre se hicieron así, y en ese sentido la filosofía es re molesta porque viene a romper con esas obviedades, porque lo que te dice es que eso que parece obvio, natural, evidente, incuestionable, en el fondo está como enmascarando que a alguien le sirve que se vean así. Uh-huh. Entonces, está bueno preguntarse a quién le sirven esas cosas.
O si a mí me sirve, ¿no? Si a mí me sirve, bueno, capaz no. Pero bueno, también está buena la pregunta, digamos. Independientemente de a quién, ¿no?
O eso, digo, a ver, a mí me sirve. Sí, digo, a mí me sirve ir a trabajar todos los días, eso, pero solamente me sirve a mí ir a trabajar. Uh-huh. ¿Por qué necesito ir a trabajar todos los días para conseguir la plata para llegar a fin de mes y correr durante 50 años detrás de un sueldo? O sea, ¿es la única forma de vivir? Pues, digo, ¿o hay alguien más? Digo, el Estado, el sistema, o los grupos de poder, o... Digo, eso, además de a mí, ¿a quién le sirve que yo haga eso?
Y se abrió una puerta, Juan Martín Girard, que se va a abrir en una próxima clase, porque justamente ese por qué, aunque la filosofía más se pregunta qué, ¿no? Y tiene que ver con ese qué, ese casi eterno, digo, podemos estar horas. Pero está bueno saber, creo, me llevo como definición, ¿no, Juan Martín? Desde el momento que somos, empezamos a ser lo que somos, empezamos a preguntarnos también.
Tal cual.
Juan Martín Girard, el profe de Filo. Gracias, profe.
No, de nada, hasta luego.
Placer enorme.
Adiós.
Ayer, gracias.
Bueno, gracias.
Ya nos vamos.
Nos vemos en un rato igual.
Sí, en un rato. Ya a ti te nos vemos. Que con la matemática hoy me fue bien, porque hablamos
bien.
Bastante y hice una buena cuenta. Bueno, vamos a ir con una canción.
Me parece muy bien.
Me parece muy bien. La respuesta está, ¿cómo es que dice ese? La respuesta no está bien, pero algo está bien, ¿no?
No está mal.
No está mal, pero algo está.
No está tan mal.
Esta canción, tuve la suerte de ser parte de un grupo que cuando Charlie empezó a hacerla, la maqueta de la canción en su casa, en el departamento de la calle de Coronel Díaz y Santa Fe, dijo, tengo una canción que les quiero mostrar a todos. Y empezaba así, tocaba estos acordes en un pianito Casio, bellísimo. Filosofía barata y zapatos de goma. Charlie García, chau.
Conozco un empleado que fue muerto de penas, enamorado de las sirenas. El cine de mi barrio ya me mostró la escena. No vi tu alma y quería tus venas. Y en ese torbellino donde nada importa, te sentí aliado y me perdí. Si vi tus ojos y hasta comí la arena, quise quedarme pero me fui. Y esa mentira te hace feliz. Quise quedarme cuando morí de pena. Quise quedarme pero me fui. Y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido. Quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, quizás es todo lo que quería.